Vamos a trabajar hoy con el tema 6 de higiene en el medio hospitalario, que se titula las enfermedades nosocomiales. En este tema se han diferenciado 8, no, son 6 bloques en el sumario y lo vamos a ir explicando conforme vamos trabajando esta unidad. El primer bloque se llama conceptos y consecuencias de las enfermedades nosocomiales. Y nos dice o nos define lo que es la enfermedad hospitalaria o nosocomial, que es la que se presenta en pacientes ingresados, visitantes de estos pacientes y los propios trabajadores, tanto de los hospitales como de cualquier otro centro sanitario o asistencial, sin que los enfermos que la contraen la sufrieran antes, ni de forma manifiesta ni en periodo de incubación. Es decir, por ejemplo, que en recién nacido una enfermedad se considera hospitalaria cuando la madre no está infectada en el ingreso y se detecta en el bebé en las primeras 72 horas después del parto. También comentar que las enfermedades nosocomiales pueden manifestarse durante la estancia hospitalaria del paciente y también después del alta. Las condiciones, por tanto, por las que aparecen las enfermedades hospitalarias son muy variadas. Por ejemplo, es frecuente que los pacientes ingresados en centros sanitarios tengan baja su defensa a causa de la enfermedad que ha motivado el ingreso. También el uso de técnicas de diagnóstico o tratamiento que afectan negativamente a las defensas de los pacientes. Y por último, el propio centro sanitario como albergue de microorganismos bioresistentes que han desarrollado resistencia extrema a los antibióticos y forman un tipo de flora endémica hospitalaria. A lo largo de los años se han ido identificando los factores etiológicos o las causas que pueden provocar estas enfermedades y se han detectado tanto factores no modificables como modificables. Si se actúa sobre estos últimos, sobre los modificables, se puede reducir las tasas de enfermedad nosocomial y minimizar, por tanto, sus consecuencias. Muchos de los factores modificables están relacionados con la calidad de la atención proporcionada por los profesionales de la salud. Por eso las tasas de enfermedad nosocomial se consideran a escala mundial un excelente indicador de la calidad de la atención sanitaria. Las consecuencias de las enfermedades nosocomiales, por tanto, son muy importantes, de ahí que se considere un problema prioritario de salud pública. Las tasas de enfermedad nosocomial elevadas indican una deficiente calidad asistencial, mientras que tasas bajas están relacionadas con una prestación sanitaria de calidad. Decir en el margen de la derecha que las enfermedades nosocomial o también llamado infección nosocomial, pues hablamos de enfermedad nosocomial, aquel estado de pérdida de la salud contraído por los pacientes, el personal o los usuarios vinculados a un centro sanitario a raíz del contacto con dicho centro. En ella se incluyen las infecciones nosocomiales causadas por patógenos microscópicos como bacterias, virus o protozoos y también las infecciones nosocomiales causadas por patógenos macroscópicos como los helmintos intestinales u otros parásitos. Se suele hablar indistintamente de enfermedades nosocomiales e infecciones nosocomiales debido al reducido número de infestaciones nosocomiales contraídas en el ámbito sanitario. Además tenemos, una tabla donde hablan de las consecuencias de las enfermedades nosocomiales y decir que el aumento de las tasas de morbilidad y mortalidad, pues se estima que las enfermedades nosocomiales causarían el 1% de las defunciones intrahospitalarias y contribuyen a ellas en el 3% de los enfermos ingresados. Hay, por tanto, unos elevados costes sociales como económicos. Los económicos pueden ser directos, como es el aumento de 5 a 10 días como media en la duración de la estancia hospitalaria. Además, diagnóstico de la enfermedad, más las medidas terapéuticas y, por tanto, mayor uso de medicamentos. Y aquellos elevados o aquellas consecuencias económicas indirectas, como es el retraso en la incorporación del paciente a su puesto de trabajo y también consecuencias legales. Pasemos ahora al apartado número 2, que se titula Distribución y frecuencia de las enfermedades nosocomiales. Decir que las infecciones hospitalarias están extendidas en todo el mundo y afectan a todos los países, independientemente de su desarrollo socioeconómico. Si varía su frecuencia, pues ya que las tasas de los países más desarrollados se mantienen en niveles mucho más bajos que los de los países en vías de desarrollo, aunque hay algunas excepciones, como por ejemplo en Cuba, destinan gran cantidad de su presupuesto estatal a la sanidad y obtienen así tasas muy bajas de infección hospitalaria. Lo consideramos como una IH, ¿vale? Se mide el nivel de prevalencia de las infecciones nosocomiales a través de los estudios, se plasman en el EPINE y hoy en día se encuentra en torno al 7%, como por ejemplo España, bueno, que en el EPINE de 2017 tiene un 7,77% de prevalencia. También se encuentra en diferencia entre los distintos hospitales dentro de un mismo país. Las mayores tasas de infecciones hospitalarias se localizan en los hospitales más grandes y, por tanto, con mayor número de camas, así como en los hospitales universitarios. Hay que tener en cuenta que en los hospitales más grandes se ingresa a los pacientes con afecciones más graves y además se utilizan técnicas de diagnóstico y tratamiento más agresivas que vulneran sus defensas naturales y, por tanto, los predisponen a la infección. Existen asimismo diferencias significativas entre hospitales con características similares que en principio deberían mostrar valores parecidos y estas diferencias se atribuyen sobre todo a las medidas de vigilancia, prevención y control que se hayan adoptado. Dentro de los centros asistenciales en general y en los hospitales en particular, las áreas en las que las tasas de infección nosocomial están más elevadas son las unidades de cuidados intensivos. Cuidado de larga estancia, rehabilitación, cirugía, geriatría y otras especialidades. En todos estos servicios, pues los factores de riesgo pueden considerarse altos, tanto los intrínsecos como los extrínsecos, como puede ser la edad del paciente, inmunodeficiencia, uso de técnicas invasivas, etcétera, según datos obtenidos del análisis del EPINE de 2017. Pasemos ahora al bloque número 3, que nos va a hablar de cuáles son los factores de riesgo de enfermedad nosocomial. Define los factores de riesgo como aquellas circunstancias que aumentan la probabilidad de que un paciente desarrolle una enfermedad o infección nosocomial. Es posible clasificar los factores de riesgo de enfermedades hospitalarias en dos grupos diferentes, factores intrínsecos y factores extrínsecos. La diferencia entre unos y otros radica en el lugar en el que se localiza el riesgo. En los intrínsecos, en el paciente, y en los extrínsecos, en el centro asistencial. Por tanto, en el apartado 3.1, los factores de riesgo intrínsecos son o se definen como los debidos al paciente y, por tanto, difícilmente modificables, por lo que son condicionantes que impiden que las tasas de infección disminuyan por debajo de un determinado límite. Los principales serían los siguientes. La edad del paciente. En las poblaciones afectadas por este factor, pues por ejemplo niños menores de un año y los ancianos, es un riesgo intrínseco. Y luego enfermedades de base que tengan los pacientes, ¿verdad? Algunas de estas enfermedades de base pueden ser, por ejemplo, la diabetes mellitus, la diabetes tipo 2, leucemia, una neoplasia, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, cirrosis, insuficiencia renal, malnutrición por desnutrición u obesidad, enfermedades autoinmunes, que son aquellas en las que el sistema inmunitario pues ataca las células del propio organismo, también SIDA o también las UPP o úlceras por presión. Decir que una neoplasia Se trata de la formación anormal de un tejido nuevo y es de carácter tumoral en alguna zona del cuerpo. Puede ser benigno o maligno. Y una aclaración también de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, es una enfermedad no reversible, crónica e inflamatoria de los pulmones que obstruye el flujo de aire a través de estos. Sus síntomas incluyen dificultad para respirar, tos, producción de mucosidad, esputo y el silbido al respirar. Esa sería la sintomatología. Veamos ahora cuáles son en el apartado 3.2 los factores de riesgo extrínsecos. Bueno, pues son se deben a los tratamientos que recibe el paciente en el centro asistencial. Por eso se llama, son extrínsecos, son fuera del paciente. Su principal efecto es que provoca un estado de inmunodepresión o bajada de las defensas del sistema inmunitario. Cuanto mayor sea el número de factores de riesgo de un paciente, mayor será la posibilidad de que desarrolle una infección hospitalaria. Por eso es importante su valoración para la adopción de medidas preventivas. Los factores extrínsecos, por tanto, son, pues tenemos una tabla que me lo presenta, tratamientos inmunodepresores, por ejemplo, pues una quimioterapia, una radioterapia o el uso de corticoides. También son factores de riesgo extrínseco antibioterapia, tomar antibiótico, es decir, tratamiento con antibiótico, especialmente si es prolongado, puede producir una disminución de las defensas, además de alterar la flora normal del paciente y propiciar la aparición de resistencias bacterianas, de modo que los antibióticos dejan de hacer el efecto deseado en el enfermo. Y en tercer lugar serían las técnicas invasivas de diagnóstico y tratamiento. Estas técnicas vulneran las defensas de la piel y las mucosas y permiten la entrada de microorganismos. Algunas serían, por ejemplo, pues, la utilización de endoscopias, biopsias, sondaje urinario, sondaje nasogástrico, el tener catéter vascular, prótesis, respiración mecánica y también las intervenciones quirúrgicas. También son técnicas y tratamientos que serían factores extrínsecos. En el apartado número 4 nos van a relatar la cadena epidemiológica en las enfermedades nosocomiales. Es decir, que en las enfermedades hospitalarias siempre hay un agente etiológico o causal. Los agentes causales de enfermedades hospitalarias pueden ser bacterias, virus, hongos y también en ocasiones los parásitos. Estos agentes etiológicos causantes de enfermedad hospitalaria, pues dentro del grupo de las bacterias hospitalarias más frecuentes, pues tenemos la siguiente. Los bacilos gran negativos más frecuentes son Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae, la Serratia, Shigella, Proteus y Pseudomonas. Dentro de los cocos gran positivo destacan el Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermis y el Enterococcus, o también Enterococcus faecalis y Enterococcus faecium, además de todos los Staphylococcus. En cuanto a las bacterias anaerobia, pues son importantes las infecciones por Clostridium, que puede ocasionar gastroenteritis en pacientes que han sido tratados con antibióticos orales y son los agentes causantes de gangrena, y también bacteroides, esto dentro del grupo de bacterias. Luego, los virus nosocomiales más frecuentes, nos encontramos con virus de la hepatitis, hepatitis B y de hepatitis C, herpesvirus como el herpes simple, herpes zoster y citomegalovirus. Dentro de los respivirus, pues tenemos el virus sincitial respiratorio, virus de la gripe y para influenza. Enterovirus, muy implicado en caso de meningitis víricas y rotavirus responsables de cuadros de gastroenteritis. Además, dentro del grupo de los hongos nosocomiales más importantes, pues las infecciones nosocomiales revisten especial relevancia la Candida albicans, Aspergillus mucor y Cryptococcus neoformans. Y por último, los parásitos nosocomiales son ejemplos, por ejemplo, Sarcotes scabiei, que ocasiona la sarna, la Giardia lamblia y Cryptoporidium. Serían parásitos nosocomiales. Decir que las infecciones hospitalarias, al igual que en las demás tipos, se pueden identificar tres eslabones de la cadena epidemiológica: la fuente de infección, el mecanismo de transmisión y el huésped susceptible, si bien con características particulares. Si hablamos de las fuentes de infección, decir que en las enfermedades nosocomiales los agentes infecciosos pueden tener diferentes procedencias. Por ejemplo, en infección endógena, en estos casos el agente causal forma parte de la flora normal del paciente y a consecuencia de los tratamientos recibidos se ha desplazado a localizaciones distintas de su hábitat natural, por lo que ha ocasionado infección en esta zona. También es posible que como consecuencia del tratamiento con antibióticos se haya producido el sobrecrecimiento de algunas especies que en condiciones normales presente un número poblacional controlado, como por ejemplo los hongos oportunistas. Y también una fuente de infección puede ser la infección exógena, que por supuesto la fuente de infección es otro paciente o el propio personal sanitario. Con respecto al mecanismo de transmisión, pues de estas enfermedades nosocomiales, decir que son los de transmisión directa, en especial por contacto físico y a través del aire. Como se ha estudiado ya en el ámbito hospitalario, tiene gran importancia la transmisión a través de las manos, o también llamada transmisión holodáctila. El aire también constituye un mecanismo de transmisión directa muy importante, bien a través de las gotitas que se emiten al toser o al hablar, bien como consecuencia de la dispersión de microorganismos que se origina al sacudir o agitar la ropa de cama u otros elementos contaminados o al realizar la limpieza diaria. También es posible la transmisión indirecta a través de fómites, que son objetos inanimados que actúan como vía de transporte de organismos infecciosos, alimentos, medicamentos y antisépticos contaminados. Y el tercer eslabón de la cadena es el huésped susceptible. En un paciente hospitalizado se suma una serie de condiciones o factores de riesgo que lo predisponen a la infección. Además, hay que tener en cuenta que entre los factores de riesgo intrínseco y extrínseco se produce lo que se conoce como efecto sinérgico, lo que significa que el riesgo de contraer una infección hospitalaria se multiplica si confluyen ambos tipos de factores. Un ejemplo del efecto sinérgico es que cuanto más grave sea la enfermedad que sufre el paciente, mayor será la utilización de técnicas invasivas, antibiótico, etcétera. Veamos ahora en el bloque 5 las infecciones nosocomiales más frecuentes. Bueno, pues las localizaciones más frecuentes de las infecciones nosocomiales son las vías aéreas, las urinarias, las heridas quirúrgicas y las bacteriemias. A continuación se presentan las características de cada una de ellas y sus factores de riesgo. Y en función de esto se abordan las medidas preventivas específicas que se deben aplicar. Apartado 5.1, infecciones de las vías aéreas. Además de ser su elevada frecuencia, pues las infecciones de las vías respiratorias son muy importantes, ya que presentan tasas de mortalidad muy elevadas. En este sentido, las infecciones más graves son las neumonías, que resultan especialmente frecuentes en cuidados intensivos. El criterio empleado para el diagnóstico de infecciones en las vías respiratorias es la presencia de signos clínicos tales como tos y secreciones purulentas de las vías respiratorias bajas y su confirmación radiográfica. Los agentes causales más frecuentes son las bacterias, aunque los virus también están presentes. Los pacientes inmunodeprimidos, los agentes infecciosos, pueden ser los hongos. En pacientes inmunodeprimidos, como digo. Luego tenemos la fuente de infección, pues puede ser endógena, la nariz y faringe del paciente, o exógena, en caso de proceder de los equipos y técnicas empleadas. La fuente de infección endógena es más frecuente en el caso de las neumonías nosocomiales. El principal mecanismo de transmisión es el contacto directo, generalmente por el roce con las manos del personal sanitario a través de instrumentos contaminados. También se puede producir la transmisión por vía aérea, aunque es menos frecuente. Y por tanto, los factores de riesgo en este tipo de infecciones son los siguientes. Paciente que ya había padecido neumonía anteriormente, paciente que presenta alteraciones del reflejo tuxígeno, pacientes con alteraciones del epitelio respiratorio ciliado, pacientes con convulsiones, disminución del nivel de conciencia, por ejemplo, pacientes sedados, administración de antibióticos y bloqueantes neuromusculares, broncoscopia y traqueotomía, intubación endotraqueal y ventilación mecánica. Se consideran los factores de riesgo más importantes para contraer una neumonía nosocomial. En cuanto a las medidas preventivas de las infecciones respiratorias, las más importantes son las siguientes. Tenemos aquí las medidas que serían lavado de manos previo y posterior a la atención de cada paciente. Es conveniente lavarse las manos antes y después de ingerir alimentos, después de estornudar, toser, sonar o limpiarse la nariz, antes y después de ir al baño, antes y después de explorar a los pacientes, antes y después de la aplicación de cualquier técnica a los pacientes, antes de la preparación y administración de medicamentos, antes y después de ponerse los guantes, tras el contacto con material infeccioso, siempre que estén sucias y al comenzar y finalizar la jornada en el hospital. Enseñar a todos los pacientes de riesgo a eliminar correctamente las secreciones, con respiraciones profundas y fomentar la expectoración. También aplicar medidas de fisioterapia respiratoria como el clapping y el drenaje postural para lograr el desprendimiento de secreciones. También poner a los pacientes con déficit de conciencia con la cabeza ladeada para evitar la aspiración de secreciones. Esterilizar adecuadamente los broncoscopios y evitar ocasionar lesiones durante la técnica. También el empleo de una técnica estéril cuando se realizan aspiraciones endotraqueales en pacientes, emplear sondas de aspiración de un solo uso, emplear sondas diferentes para las aspiraciones endotraqueales y la limpieza de la faringe, mantenimiento de las condiciones higiénicas de los circuitos de los respiradores y emplear medidas de aislamiento respiratorio cuando sea necesario.